¿Qué tal? Bienvenidos al podcast La Volea de Zidane. Mi nombre es Marco Martiniere desde Madrid, la capital de España. Soy periodista deportivo y por fin pudimos ver un partido del Real Madrid aquí en Madrid, en su estadio, en su casa de toda la vida, el Santiago Bernabéu. Y con gente, 20.000 personas, ¿no? Todavía poco a lo que normalmente da el estadio, que son 80.000, pero ya, o sea, ver otra vez el estadio, ese rugido, ese cariño que le da el público, el madridismo, a su equipo, a su club, la verdad que fue conmovedor. Por lo menos para mí, la verdad, me emocionó muchísimo volver a ver a la gente, volver a ver cómo vitoreaban a sus jugadores. Y yo creo que, sobre todo, hubo un momento específico cuando se le hizo el homenaje a Lorenzo Sanz, que simbolizó toda la gente, todos los madridistas que han desaparecido, lamentablemente, por culpa de esta pandemia que nos ha afectado de una u otra manera. Así que ya les digo, fue muy muy emocionante en lo personal. La verdad que se me quebró hasta la voz viendo los primeros minutos. Decía, caray, ¿cuántas cosas han pasado? Aún recuerdo aquella noche en la que en un bar vimos con un grupo de gente muy cercana el partido en el que el Madrid le gana al Barça 2-0 con goles de Vinicius y Mariano, ¿se acuerdan? Y había mucha gente. En lo personal, yo recuerdo que empezaba un nuevo trabajo al día siguiente, o bueno, el lunes posterior, y estaba muy ilusionado. Bueno, al final se cerró el estadio, mejor dicho, ya no se jugó con público, y en aquella época pues ya no pude continuar con ese trabajo, porque obviamente como era, se veía mucha gente de cara al cliente, pues tuvo que cerrar esa tienda, ese sitio, y nos quedamos mucha gente sin trabajo. Fue una época muy dura, muy muy dura, que bueno, hoy ha sido el símbolo de que las cosas están un poco mejor, ya la gente está cada vez siendo consciente que hay que vacunarse y se puede acceder a un estadio de fútbol. Repito, ha sido muy bonito ver el Bernabéu otra vez con gente y con un triunfo del Madrid, que de eso vamos a hablar, que tampoco fue sencillo, sobre todo los primeros minutos. ¿Se acuerdan que les decía? Fue muy emocionante, pero luego se me fue toda la emoción cuando vi el gol del Celta de Vigo, el 0-1, pero bueno, solo ahora lo vamos a ir comentando. Antes de entrar ya de lleno con el partido, ya saben que este podcast tiene dos versiones. Esta, la del análisis, que es cada partido. Ahora mismo estoy grabando altas horas de la noche. Y la versión Volea Zidane Extra, ¿no? Que hablo de otros temas que no son análisis de fútbol, o de partidos, mejor dicho, sino que temas sobre el Real Madrid, y ya seguramente estaré haciendo alguno más en el transcurso de los días. Y otra cosa, anunciarles de que en mi cuenta de Twitter, en el arroba marco con K de Kilo Martiniere, está colgado en mi perfil, mejor dicho, el tweet fijado, ¿no? Se le dice. ¿Qué cosa? La gente de iVoox ha decidido que la Volea de Zidane sea uno de los nominados para los premios iVoox. Es decir, ¿no? Junto con otros tantos muy buenos podcasts, seguramente, ¿no? En deportes y en otros géneros. Así que el que crea conveniente, el que considera que este podcast necesita o se merece un voto, pues pueden entrar ahí al enlace que tengo en mi Twitter, repito, el arroba marco con Kilo Martiniere, y votan por este programa. Obviamente tienen que votar por otros también, es decir, por otros géneros. Para los que escuchan podcast, pues seguramente reconocerán a varios, pero entre ellos, en la sección de deporte, está la Volea de Zidane. Agradecerles, porque esto significa que hay un reconocimiento por la cantidad de gente que escucha este programa, que lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo también, pero que yo le digo que me debo a la gente, a los oyentes. A los oyentes procuro darles siempre mi mejor versión y mi verdad sobre los hechos y sobre los partidos. A veces coincidiremos, a veces no, sobre todo lo segundo, me gusta cuando debaten conmigo, cuando me dicen, oye Marco, no estamos de acuerdo, y lo hacen con respeto. La verdad que eso lo valoro muchísimo, y gracias a todo ello, pues todos los integrantes de la familia de la Volea de Zidane han hecho que este podcast esté nominado entre los en estos premios iVoox. iVoox ya saben que es una de las aplicaciones más utilizadas para escuchar podcasts, junto con otras, pero iVoox la verdad que hace un esfuerzo muy grande para que les lleguen a todos de la mejor manera los podcasts, incluso tienen podcasts originales que producen ellos, así que la verdad que por ese lado bastante bien. Todo lo que sea aportar al mundo del podcasting, bienvenido sea. Y eso, ahora sí, vamos con lo, verdad, les agradecería mucho que entren, y si no, pues siguen comentando los programas, los que tienen iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, que siempre que le dan un me gusta, comentan el programa o le hacen una reseña en Apple Podcasts, pues la verdad que ayudan muchísimo, muchísimo a este programa para que siga, tenga más difusión, ¿no? Si se quiere así, yo estoy contento con toda la gente que está acompañándonos, pero bueno, uno siempre quiere llegar a un poco más de público. Ahora sí, el Real Madrid, como digo, venció 5-2 al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Hace cuánto que no decíamos eso? Bastante tiempo, ¿verdad? Desde marzo del año pasado. 5-2, un partido que no fue sencillo, y rápidamente vamos a ir al análisis, luego repasaremos también los otros resultados y dónde está ubicado en este momento el Real Madrid y lo que se le viene también, ¿no? Porque esto ya, después de largo parón, a mí se me ha hecho largo el parón, la verdad, yo no estoy en contra de las elecciones, ¿eh? Tampoco es que me molesten. Me dirán, oye Marco, pero bueno, a mí me gusta ver los partidos de selecciones, ¿qué quieren que les diga? Ahora, que los jugadores del Madrid no se lesionen, eso sí es importantísimo. Bueno, vamos con el... Sí, porque ya empieza la Liga, empieza la Champions, ¿no? La Champions en nada, en pocos días ya el Madrid tiene que jugar Champions. ¿Cómo se desarrolló este partido? El Madrid gana 5-2. Los goles fueron marcados en el Real Madrid por Karim Benzema en tres ocasiones, en el minuto 24, en el 46 y en el 87 de penalti. Los otros jugadores fueron Vinicius Junior a los 54 y Eduardo Camavinga a los 72, debut y gol del jugador francés. El Celta de Vigo se había adelantado en el minuto 4 con un gol de Santi Mina y luego se volvió a adelantar a los 31 con gol de Franco Emanuel Servi, vaya momentos que pasamos. Las alineaciones, el Madrid jugó de la siguiente manera: en portería Courtois, en la defensa Carvajal, Militao, Nacho y Miguel Gutiérrez, en el medio campo Casemiro, Modric y Valverde, y arriba Hazard, Vinicius Junior por los extremos y Karim Benzema como centro delantero. El Celta de Vigo jugó con Matías Dituro de portero, en la defensa Hugo Mayo, Araujo, Murillo y Galán. En el medio campo cuatro jugadores, de medio centro Renato Tapia, Méndez, Denis Suárez y el jugador Servi, que estaba buscando aquí, Franco Servi, argentino, y arriba Santi Mina con Iago Aspas. En el resumen podemos mencionar de que tarjetas amarillas para Nacho, Vinicius Junior en el Real Madrid, y en el Celta de Vigo tarjetas amarillas para Jason Murillo, en el 43, en el 63 para Néstor Araujo, también a Augusto Solari. Es que estoy viendo las imágenes de la celebración del gol de Vinicius que se metió a la tribuna. Es que de verdad, pues... Ay, Dios mío. En fin, las mentes jóvenes, lo que son. Variantes. En el Madrid se produjeron las siguientes... Aquí estoy buscando, así que las tengo. Camavinga por Hazard. Entró Marco Asensio por Luka Modric. Ya me dirán lo que opinan de Luka Modric. Del viejito Luka Modric, del acabado Luka Modric. Marcelo por Miguel Gutiérrez ya en el minuto final, junto también con Rodrigo y por Vinicius. En tanto que el Celta de Vigo jugó con, o quitó a Fran Beltrán por Renato Tapia para la segunda parte, Augusto Solari por Brais Méndez, y también se produjeron los siguientes cambios: Nolito por Servi y Thiago Gallardo por Santi Mina. Aquí tengo otro, que es de Josep Aido por Jason Murillo en el minuto final. En las estadísticas de este partido jugado en el Santiago Bernabéu, se jugó a las 9 de la noche, el árbitro fue José María Sánchez Martínez, 19.874 personas asistieron al templo. Las estadísticas, 59.8 la posesión del Madrid frente a 40.2 del Celta de Vigo. Tenemos fueras de juego 3-0, saque de esquina 7-3, tiros totales 15-11, tiros a puerta 11-4, 11 veces tiró el Madrid a portería, el Celta de Vigo 4. Tenemos las que más, aquí los pases totales 611 a 413. Aquí tengo algo apuntado, no sé qué es, no le he puesto la... En fin. Total de centros 19 a 11. Faltas cometidas 8 a 16. Hubo un momento en el que Celta empezó a pegar, pero bueno, en fin. Ahí estuvo el árbitro para controlar. Como dije, tarjetas amarillas 2 a 3, ninguna tarjeta roja. ¿Por qué gana el Madrid? ¿Por qué vence el Madrid 5-2? Uno dice, qué bien jugó el Madrid todo el partido. Y no fue tan así, no fue tan así tanto que en el minuto 4 ya nos hacían el primer gol, ¿no? Pasa Iago Aspas para Sentimina y ya estábamos, es decir, la gente estaba emocionada, todo, qué bien, el Bernabéu, el regreso, gol del Celta de Vigo, porque el fútbol es así. El fútbol tiene estas cosas. Felizmente, minutos después, marcaría Karim Benzema a muy buena asistencia de Fede Valverde. Pero antes que llegue a eso, mencionar de que la alineación del Madrid, bueno, sin Alaba, se nota el problema defensivo. Creo que la mayoría está de acuerdo con un pensamiento que voy a dar. Muy bien el Madrid en el ataque, muy fresco, muy rápido, muy veloz, pero para defender ha sido terrible, ha tenido muchos problemas. El Celta de Vigo, obviamente, está ganando 0-1 y apelará al contragolpe, cosa que pasó. No es el guión, digamos, no estoy descubriendo nada. El Chacho Coudet dijo, ya está, al contragolpe, porque tengo jugadores veloces y de muy buen pie, son muy buenos, Santimina, ni qué decir, Iago Aspas, que hasta ahora no sé por qué no va a la selección. Pero la verdad que el Madrid tuvo muchos, muchos problemas defensivos. El Madrid ha perdido a dos centrales muy importantes, dos centrales top, porque son top, Sergio Ramos y Rafa Varane, ¿no? Su historia les avala, su presente, bueno, Rafa Varane se le ha visto y se le verá, Sergio Ramos aún continúa lesionado y no juega en el Paris Saint-Germain. Y ha llegado un defensa top, que es Alaba, que tampoco ha jugado hoy, y los centrales eran Nacho y Militao, que no son defensas top, ¿no? Nacho ya no lo va a hacer, y Militao a saber, vamos a ver, ¿no? Quizás con el tiempo, pero no lo son. Entonces el Madrid ha tenido esos problemas. No le vamos a echar la culpa, obviamente, de los problemas defensivos a ellos dos. Pero sí, en parte, fueron responsables de algunas desatenciones, ¿no? Algunas desatenciones que... Yo lo decía Benzema en la entrevista, ¿no? Es un problema de todos, cierto. Cierto que todos tienen que colaborar porque un problema defensivo implica al colectivo. Así como el ataque. Pero las últimas líneas, la verdad que tenían muchas desconcentraciones, Nacho y Militao. Más que desconcentraciones, descoordinaciones en lo colectivo y en lo individual. Estuvieron imprecisos. No sé si era por la adaptación otra vez al estadio, al Bernabéu, a la nueva forma de jugar. Quiero entender que ha sido por eso. Y también, obviamente, porque el Celta de Vigo es un buen equipo y tiene buenos delanteros. También hay que mencionar eso. Luego vino el gol de Serbia en el minuto 31, en un contragolpe rapidísimo, muy bien jugado el centro de Hugo Mayo, y la definición de Serbi, casi, o sea, si mete esa, vamos, espectacular, ¿no? En el que se gira, hace una ruleta, le da el balón P en el poste izquierdo, y para su suerte, cuando regresa, se lo vuelve a encontrar y remata a placer, el 1-2. Y ya le digo, ese era el momento más claro de cómo estaba jugando el Madrid. Muy bien Vinicius, a Hazard se le veía con ganas, no fue un gran partido Hazard, pero se le veía con otra velocidad, se le veía un poco mejor, no sé si para ustedes será demasiadas esperanzas, pero yo le vi bien en ese sentido, ¿no? Todavía está muy lejos, años luz, de Hazard del Chelsea, por supuesto. Y Benzema pues haciendo de todo, y Luka Modric ya ni les digo, pero el Madrid atacaba bien, pero tenía problemas defensivos. Miguel Gutiérrez un poco blando en el momento de defender, sobre todo. Carvajal allí todavía como que no se adaptaba, pero él quizás el mejor de la defensa. Pero esos problemas, los problemas de cobertura también que no llegaban, porque tampoco hay que, como le digo, echarle toda la culpa a la defensa, sino también ahí tiene que estar un poco más rápido que Casemiro, que quizás se le ha notado el jet lag, porque recordemos que Brasil jugó las eliminatorias, su último partido contra Perú. Llegaba muy cansados él, Vinicius, supongo que Renato Tapia también, que jugó para el Celta de Vigo, por eso fue cambiado también. Entonces, todo eso agregado pues hacía que el marcador esté 1-2 y con un poco de incertidumbre, ¿no? Para la segunda parte, la mejor noticia fue que el Madrid marcó rápidamente. Si hablé de Miguel Gutiérrez, que estuvo muy blando en defensa, en ataque dio una muy buena versión. Saca muy buenos centros, es un jugador con muy buen pie y aquí lo demostró. Un centro precioso y preciso para la cabeza de Benzema. Ahora, no es que se la metiera justo a la cabeza, Benzema tuvo que saltar y saltó muy bien y ubicó el balón, o sea, inatajable para el portero del Celta de Vigo. qué gran cabezazo de Karim Benzema, y estamos todavía gozando de las mejores versiones del francés. Sigue marcando goles, bueno, es el goleador del Real Madrid ahora mismo, sigue vigente, no solo con los goles, sino con asistencias, con jugadas, y eso la verdad que nos alegra, porque estamos hablando de un jugador tan vigente junto a Luka Modric. Benzema no es un futbolista, digamos, joven, ¿no? Ya tiene una, a ver, que tampoco es un viejo, a ver, tiene 33 años, pero ya me dirán ustedes, está a plenitud, está delgado, está muy bien y está jugando perfecto, o sea, está maravillosamente. Como digo, el Madrid empataba, apenas empezaba el partido, a los 30 segundos del segundo tiempo, ya el Madrid enrumbaba a lo que iba a ser una victoria. Quita el Checho Codet a Brais Méndez, que ya estaba cansado, entra Augusto Solari, un jugador ya un poco rodado para que tenga un poco más de presencia en el medio campo, porque el Madrid ya controlaba un poco mejor el partido, como mencionaba, enrumbaba, tenía un poco más de precisión y confianza en el momento del ataque. En la defensa todavía teníamos algunos problemas, algunas desconcentraciones, pero que se tenían que solucionar con goles, obviamente, ¿no? Si el Madrid marcaba, pues mejor, para que la defensa no tenga tantos apremios, tanta desconfianza. Vendría el gol, bueno, ya le dije, el gol de Benzema, y luego el minuto 54 viene el gol de Vinicius. Aquí me paro. Asistencia maravillosa de zurda de Benzema en el medio campo, lanza un pase en profundidad, a ras del suelo, para que corra Vinicius desde el sector izquierdo, donde se movilizó mayormente el delantero brasileño, queda enganchado Murillo, que era el central que estaba por el medio, y entra Vinicius, corre con el balón pegado al pie, y justo cuando estaba frente al portero, medio que frena, ¿no? Si habrán visto las imágenes por la televisión, medio que frena, y eso le sirve para acomodarse mejor y poderle dar con la parte interna del pie derecho para que, ¿no?, el balón muera en el ángulo inferior izquierdo, y el tercero del Madrid, pero la definición fue maravillosa en el partido. No sé, bueno, los que vieron el partido aquí en España, uno de los comentaristas era Jorge Valdano, y recuerdo una de las mejores definiciones que he visto en mi vida en un momento tan importante como fue ese Argentina 3, Alemania 2 en el Mundial de México 86. Mis amigos argentinos obviamente se acordarán, el segundo gol. Para mí una de las definiciones más maravillosas en un momento tan importante del partido y del Mundial, que era la final, y frente a un gran portero que era Schumacher, Toni Schumacher. Obviamente estamos hablando de otras circunstancias, pero me refiero que la definición fue muy parecida, muy parecida. Y Vinicius, en su juventud, en su euforia, en lugar de celebrar con sus compañeros, pues se fue a la tribuna y se fundió en un abrazo con la gente que estaba en ese lado. A mí, la verdad, me hizo mucha gracia y me volvió a emocionar, porque digo, cuánto silencio hemos visto a lo largo de este tiempo en el estadio Alfredo Di Stéfano. Y bueno, claro, Vinicius habrá sentido y dijo, mira, me voy a abrazar con la gente que la he extrañado, porque yo creía que era algún familiar que estaba allí, no sé, su mamá, su papá, alguien, ¿no?, un hermano, un tío, no, era la gente común y silvestre, socios del Real Madrid que llegaron a esa zona y habrán dicho, este que es aquí, pero bueno, le abrazaron, tampoco es que lo hayan maltratado, porque bueno, a Vinicius hay que darle cariño. La verdad, había marcado un buen gol, le sacaron tarjeta amarilla. Yo tengo una forma de pensar con respecto a ese tipo de situaciones, ¿no? Las tarjetas amarillas por celebrar, pero bueno, en fin. Y llegó el 3-2 después de una celebración que la verdad fue muy, muy, muy vistosa. Pocas veces vista, que tampoco hay que abusar, ¿eh? Tampoco hay que abusar de ese tipo de celebraciones. Muy bonito aquí, porque tampoco el estadio, o sea, como el estadio tenía 20.000 personas, supongo que en esa zona había muy poca gente. Y yo no lo haría con 80.000, digo, Dios. Porque quieras que no, pues es un poco hay un poco de riesgo. Entra Nolito por Servi, el viejo Nolito. Y entra, digo viejo porque lleva muchas temporadas, ¿no?, jugando, y Gallardo por Santi Mina. El Celta de Vigo seguía apostando por el ataque, pero el Madrid ya controlaba bastante mejor. Partidazo de Luka Modric, Casemiro se asentó mejor, Valverde ya participaba en el trabajo de cobertura para no dejar solo a Dani Carvajal, porque Carvajal se sabe que es un jugador que permanentemente va subiendo. En el minuto 66 entra Camavinga por Hazard, ¿no? Un mediocampista por un delantero. Hazard estuvo mayormente jugando por derecha. Ya les digo, fue su actuación fue de más a menos. Luego ya trascendió poco. Se le veía, ¿no?, con ganas, pero no basta todavía para ver a la mejor versión de Hazard. y entró Camavinga, Eduardo Camavinga, jugador joven, jugador que acaba de llegar al Real Madrid, tiene 18 años, 18 años el chico. A ver, ustedes saben cómo soy yo con el tema de los jugadores, el tiempo y eso, ¿no? Hay que darle tiempo a Camavinga, pero apenas llega, entra al partido y mete una pisada de balón de crack, ¿no? Muy buena, la verdad que bien, hay que ir llevándolo poco a poco. Así como decía, qué bueno que lo lleva Zidane, ¿no?, a los jugadores jóvenes, estamos ante un entrenador como Carlo Ancelotti, rodado ya, que lleva años entrenando, un gran entrenador. Se hablaba del tema top, pues Carlo Ancelotti es un entrenador top, uno de primera línea. Y yo tengo la confianza de que lo va a llevar muy bien a Eduardo Camavinga para que tenga un futuro en el Real Madrid, porque si pone en manifiesto sus condiciones, que de las que yo he visto y de los informes que me han mandado colegas que viven en Francia, no franceses, colegas que viven en Francia, uno francés, perdón, pero que vive aquí en Madrid, y me dijo, no, este chico si tiene esto, 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 y si despliega esas condiciones va a triunfar en el Madrid. Y se le ve con mucha personalidad, ¿no?, que eso está muy bien, y tuvo la dicha, ¿no?, de que apenas entra, 7 minutos después, sí, 6, 7 minutos después de un jugadón maravilloso de Luka Modric, el viejito, el que llegó para tapar vergüenzas, como puso alguna vez este Pasquín, el Sport fue, ¿no?, o el Mundo Deportivo, son la misma basura, y entra Luka Modric, parece que iba a dar un pase, ¿no?, en el minuto 72, iba, ¿no?, eso que vas entrando, cambiaba de velocidad, retrocedía, iba, venía, al final un jugador y parecía que no, y se encontraba frente al portero. Se encontró frente al portero, le dio con la parte exterior, Luka Modric, con la que acostumbra a dar pases, le dio, no le dio con tanta potencia o con tanta dirección, el portero bloca, y en el rebote estaba Camavinga en el área, y marca su primer gol a los pocos minutos, y la alegría de este jugador de entrar y marcar, ¿no? Estaba haciendo la noche casi casi perfecta, digo casi porque el Celta había marcado, pero bueno, gol de Vinicius, se celebra con la tribuna, jugadón de Modric y se ve acá, y el primer gol de este jugador francés, que mejor, ¿no?, que llegar y marcar, que mejor para un jugador tan joven, y ya entré con confianza, ¿no?, los compañeros muy bien, celebraron con él, le abrazaron, y el partido iba 4-2. Entraría también Marco Asensio por Luka Modric y ahí el Bernabéu se cayó, las 20.000 personas pues la aplaudieron, muy merecido Luka Modric. ¿Qué hacemos con Modric? Vuelvo a preguntar, ¿esta será su última temporada? ¿Le renovamos una más? ¿Qué hacemos con Luka Modric? ¿Le decimos que se despide en el Bernabéu, mejor dicho que en el Real Madrid? ¿Qué hacemos con Luka Modric? De verdad, es que es increíble, 36 años, ¿cuántos jugadores, amigos, ustedes amigos y amigas que han visto fútbol desde hace muchos años, porque hay gente que tiene mi edad o un poco más, algunos un poco menos, de que ven fútbol? ¿Cuántos futbolistas han llegado a 36 años a plenitud? En el Real Madrid. Bueno, en el mundo, pero en el Real Madrid. En el Real Madrid, alguien me dijo, el Real Madrid no es un club para retirarse, porque ya cuando das tus últimas ya no estás al nivel para jugar en el mejor club del mundo. Y le ha pasado a muchos jugadores, anda que no hay nombres. Pero Luka Modric tiene 36 años y juega espectacular. Hoy creo que ha sido, o sea, no sé si entre él, Vinicius o Benzema. Se los dejo a ustedes que me cuenten en iVoox o en las demás plataformas o en mi Twitter, que es @marco_con_k_de_kilo_martinieri, quién le ha parecido el mejor jugador. Luka Modric, Karim Benzema o Vinicius. Cualquiera de los tres. Pero refiriéndome a esta jugada del gol, pues Modric espectacular, ¿no? Del gol y del cambio posterior, ¿no? Qué bueno tenerle, ¿eh? Qué bueno que... Y cuánta gente dudó de él cuando vino. En fin, entró Marco Asensio para jugar por la banda, por el extremo. Otra vez el Madrid, que había jugado un 4-4-2, pues vuelve a cambiar un 4-3-3. Marco Asensio por derecha, y el Celta de Vigo estaba volcado y ya tenía muy pocos recursos. Y sobre todo que en ese momento, en el minuto 79 y un poco antes, ya se le notaba el físico, el cansancio que tenían no solo el Madrid, sino el Celta de Vigo. El Madrid de tanto jugar y tocar, y el Celta de tanto perseguir. Así que ya a partir de ese momento el partido se volvió un poco un mar de errores, ¿verdad? Pero nos quedaba la jugada final de Vinicius Junior. Se va por derecha, hace una jugada, elude a un futbolista y le comete en penalti Denis Suárez, me parece que es el que le comete la falta en el área a Vinicius Junior. Y Karim Benzema marca de penalti. 5-2, noche, ya les digo. No, que casi perfecta. Noche perfecta, el regreso de la gente al Bernabéu. Benzema que marca 3 goles, su primer hat-trick de la temporada. Vinicius espectacular, no sé. ¿Se acuerdan que yo dije, me gustaría ver una delantera Bale Hazard porque son buenos nombres? Pero ahora Vinicius, como siga jugando así, ¿se acuerdan que contra el Alavés dije, ojalá que sea, que no sea una flor flor de verano, que sea algo permanente? Pues hoy me ha dicho, oye Marco, ¿tú crees eso? Pues mira, mira el gol que te meto. Y miren, la definición fue maravillosa, ¿no? El último gol que marcó Vinicius en el Bernabéu fue un disparo a no sé dónde, le choca a Piqué, creo que iba al arco, ¿no? Bueno, le choca a Piqué y gol. Ahora la definición, un año y medio después, pues ha sido virtuosa, ha sido muy elegante, muy buena, y ojalá que continúe Vinicius así, y si va a estar así, va a ser titular. Eso, vamos, sin discusión. Así que Bale y Hazard, como no se pongan las pilas, ahí está. Y ya no es hace poco, o sea, mejor dicho, no es hace poco. Ya Vinicius, yo creo que ha empezado muy bien la temporada. Y ya les digo, si me preguntan a mí, creo que tendría que ser el titular, ¿no? Yo que pensaba que era Bale y Hazard, pero quiten a uno de los dos, Vinicius titular. Y ya está. El partido acabaría 5-2 y la verdad que muy, muy, muy bien el Madrid como jugó. En los demás partidos, que aquí los tengo apuntados, pues sobre todo cuando hablo del... Bueno, se sabe que el Sevilla-Barça fue aplazado, el Atlético de Madrid venció 1-2 al Español. ¿Cuántos minutos dieron? El Cholo, creo que hice unas declaraciones, ¿no? Hablando del gol que marcó el Madrid en el minuto 93. Es que, en fin. Simeone, hay veces que sus declaraciones no están a la altura A mí me parece un gran entrenador. Que vamos, que sin él el Atlético de Madrid ahora mismo sería el cuarto o quinto de España. De verdad se los digo. A mí me parece un gran entrenador y que ha impulsado al Atlético de Madrid. Pero a veces que sus declaraciones, sobre todo cuando habla del Real Madrid, como que, no sé. En fin. Dadas estas circunstancias, ¿no? Aquí tengo lo del Valencia que venció 1-4 al Osasuna, pues la tabla de posiciones va con el Madrid con 10 puntos, el Valencia con 10 puntos y el Atlético de Madrid con 10 puntos. Por la diferencia de goles y todo, el Madrid va primero, ¿no? Va primero. ¿Cuál es el siguiente partido del Madrid, cronológicamente hablando? Es en la Champions League. Comienza la Champions y el primer partido del Madrid es este miércoles 15 de septiembre en Italia, en la maravillosa ciudad de Milán, algún día volveré por Dios, frente al Inter. Primer partido de Champions y el Madrid tiene que viajar a jugar frente al Inter. Así que vamos a ver cómo han quedado los jugadores después de este partido. Y por la Liga Santander, ya en la jornada número 5, el Madrid va a jugar con el Valencia en Mestalla. Es decir, el Madrid va a tener que viajar en esta semana dos veces. Ya les dije, ¿no? El domingo 19 de septiembre frente al Valencia en Mestalla. Repito, tiene que viajar a Milán y tiene que coger otro avión para ir a Mestalla. Así que es una semana ¿no? Dura, porque Valencia está entre los primeros con todos sus problemas y el Inter de Milán pues también tiene lo suyo. Sé que recién estamos empezando septiembre, pero no es una semana sencilla, ¿no? No es una semana sencilla. Ya estaremos analizando, como siempre, en este programa los demás partidos. ¿Algún matiz? Bueno, ya les digo, hay que ir con tranquilidad, son los primeros partidos, Ancelotti ya está poniendo su sello, seguro va a tener que corregir y hablar muy bien, muy, muy claramente con los defensas, con la zona defensiva del Madrid, para no tener estos problemas, porque el Celta Vigo pudo haber marcado tranquilamente un tercero, si tenían más precisión. Nolito se falló un gol solo y hubo un error de Militao, clarísimo. Bueno, en fin, yo creo que Ancelotti, en cuestión de delantera, estará contento, pero en la defensa habrá que hacer algunos ajustes porque ya se vienen los partidos difíciles. A ver, no vamos a matar a Militao a Nacho, porque ellos la temporada pasada lo hicieron muy bien, simplemente que pues tienen que ir rodándose. Cierto es que el Bernabéu también pues impone a cualquiera. Y yo creo que Ancelotti, que es el más sabe de esto, pues irá corrigiendo algunas cosas que no han gustado seguramente en este primer partido en el Santiago Bernabéu. Buen triunfo del Madrid, pero yo creo que queda la sensación de que en el tema defensivo habrá que mejorar un poco. Muchísimas gracias a todos. Ya está, ya dije todo lo que tenía que decir al comienzo. En Apple Podcast, iVoox, Spreaker y Spotify está este programa, ya saben cómo hacer. Y sobre todo también, me estaba olvidando, entren a la página del diariodemou.com para toda la información del Real Madrid. Tienen videos, tienen opiniones y tienen este podcast, La Volea de Zidane, también en su canal de YouTube. En fin, maravillosa la página del Diario de Mou, conducida muy bien por nuestro amigo Tony, madridista. Vamos, estará saltando en un pie con este triunfo. Bueno, y toda la familia del Diario de Mou, que es muy grande. Cuídense mucho y regresamos ya en poco para hablar de la Champions. Hablamos de Champions para el Inter Real Madrid. Que tengan una muy buena semana la gente que vive aquí en Madrid. Cuídense porque va a llover, que no vean, ¿eh? Así que cuídense mucho. Que tengan una buena semana. Chao. Into place just like it should. If this is love, I'm getting off. Take me home, I've had enough this time. I'm all right.
Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y escápate este otoño a Lanzarote, la isla diferente. Porque Lanzarote es un paraíso que está muy cerca, con playas de todos los colores. Y porque hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en hotel 3 estrellas desde 164 euros. Atrápalo.com.
¿Estás pensando en tu próximo viaje? Visita logitravel.com y reserva tu escapada a Ibiza y Formentera, dos auténticos paraísos en el corazón del Mediterráneo. En septiembre y octubre, el clima de las Islas Pitiusa sigue siendo excepcional y podrás disfrutar de maravillosas playas de todos los tipos. Por si fuera poco, además cuentan con una oferta gastronómica con productos exquisitos de primera calidad vinculados a la tierra, a las raíces y a las características de cada una de las islas. ¡Nos vamos! Recuerda, Ibiza y Formentera con logitravel.com. Vacaciones Logitravel.